SER Podcast.
12 y 11 en Canarias. Esta era Montse Tomé el pasado 27 de julio cuando España perdió la final de la Eurocopa frente a Inglaterra y le preguntaban por su futuro.
No es algo en lo que piensa ni quiero pensar. Siempre he comentado que es algo que lleva mi grupo de trabajo externo. Por supuesto, pues ahora estamos en un momento donde pues en mi cabeza lo que está era lo que habíamos preparado, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, y en eso es en lo que tengo en la cabeza, no quiero pensar más allá.
Sonia Luz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Amalia Fra, que es la compañera que cubre la información de la selección femenina del diario AS, también está por ahí. Hola Amalia, muy buenas.
Buenas noches Héctor, ¿qué tal?
Sonia, mañana se decide el futuro de Montse Tomé y puede llegar el punto y final a 2 años en el banquillo de la selección.
Sí, mañana junta directiva de la federación en la que se va a debatir la continuidad de Montse Tomé. Termina contrato el 31 de agosto y ya hemos venido contando en la cadena SER que su continuidad era una posibilidad remota, incluso habiendo ganado la Eurocopa, que pesaban más otros factores como su forma de llegar al cargo y en pleno escándalo Rubiales, y sobre todo que no había sido elegido por las personas que ahora mismo tienen mando en plaza en el fútbol femenino de la federación, como la directora Reyes Belver, que mañana es la encargada de presentar el informe Tomé, o el presidente Rafael Louzán, que será el que mañana tome la decisión con el respaldo de la junta directiva. Así van a llegar a su final 2 años en el cargo de Montse Tomé. Recordemos que fue nombrada en septiembre de 2023 tras ser la segunda de Jorge Vilda durante varios años. En ese tiempo ha ganado la primera Liga de las Naciones, logró también la primera clasificación para unos Juegos Olímpicos y el reciente subcampeonato de la Eurocopa el pasado mes de julio. Resultados, sector que se pueden valorar desde varios prismas, porque puede parecer un buen balance, pero va a pesar más el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos o el no haberse llevado la Eurocopa con la mejor generación de futbolistas que ha dado este país, y también la gestión de asuntos como el de Jenny Hermoso o Misa Rodríguez, o la sensación de que hace falta un cambio de rumbo. En las quinielas parece que Sonia Bermúdez es la mejor colocada. Mañana vamos a conocer si termina la era Montse Tomé y también si ha terminado el nombre de nuevo seleccionador o seleccionadora.
Amalia, para ti, ¿debe seguir Montse Tomé o no? Por méritos deportivos me refiero.
Pues es lo que decía Sonia, hay varios prismas, porque es verdad que el palo de no llevarse la Eurocopa cuando tiene la mejor generación de la historia de la selección femenina, pues fue un palo duro, porque además fue mejor que Inglaterra y se mereció ese título. También por el, yo creo, el batacazo de los Juegos, para mí fue peor, porque es verdad que optaba la medalla de oro y no llegó ni a luchar por esa medalla de oro. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que ahora mismo la selección española es la número uno en el ranking FIFA. Ha llegado por primera vez a una final de una Eurocopa que no se había logrado nunca. Logró ganar a Alemania, que tampoco se había logrado nunca. Logró conquistar la Nation, que nunca era la primera edición que se jugaba, pero que es verdad que no era nada fácil. Ahora ha metido a la selección en la Final Four de la Nation, en la segunda edición, y la va a jugar dentro de nada, de 2 meses. Va a estar luchando por un nuevo título. Es verdad que desde lo miras desde varios prismas y hay muchas lecturas con esta Montse Tomé, y a mí lo que me llega es que todavía no está cerrado el tema Montse. Hay dos vertientes en la federación, no hay un consenso que diga que Montse Tomé vaya a ser destituida ya, porque si no ya lo hubieran hecho, ya hubieran tomado esa decisión y ya se lo hubieran comunicado a la seleccionadora, que está esperando desde ese 28 de julio que volvió a España y que habló con Rafael Louzán. Está esperando a esa decisión de la federación y el consenso no está sobre la mesa. Por eso el presidente ha sido el que ha decidido llevar esta decisión a la Junta y que estas 30 personas de la Junta decidan qué hacer con Montse Tomé.
Es que esto es muy importante porque las 30 personas de la Junta tienen que votar mañana lo mismo. Tiene que haber una decisión unánime sobre si renuevan a Montse Tomé o es despedida. Por lo tanto, en ese debate tiene que acabar habiendo un consenso. Os lo pregunto a las dos, que estabais en Suiza cubriendo toda la Eurocopa. El vestuario estaba a muerte con Montse Tomé. Las jugadoras, se ha visto en los últimos años, y es lógico también, han tenido mucho peso en algunas de las decisiones. El vestuario estaba con Montse Tomé. Amalia, empiezo contigo.
Pues mira, las mismas dos vertientes que veo yo dentro de la federación, del estamento de la federación, también lo veo en el vestuario, porque hay jugadoras que el momento en que nombraron a Montse, en septiembre de 2023, como decía Sonia, todo muy abrupto, porque fue después de todo el tema Rubiales y todo el tema Vilda, ella venía de ese panorama. pues hay jugadoras que no eran tan de la línea de Monse, pero es verdad que también tiene ahora una vertiente de jugadores nuevas y que ha apostado por esas jugadoras, que les ha dado confianza, que les ha dado muchos minutos en esta Eurocopa y que yo creo que sí son de su vertiente. Entonces, al final, es que hay varias líneas a seguir. ¿Qué tiene más peso? ¿Las veteranas de toda la vida o las que abogan a lo mejor por una opción de romper con este pasado y traer a una persona que traiga aire nuevo? Pues sí, y también hay las que con Monse están muy cómodas y han cogido galones.
Sonia.
Hombre, yo la frase "está la muerte con Monse Tomé" no creo que sea la que se pueda aplicar en este caso. Creo que las jugadoras están tranquilas, que hay jugadoras, como dice Amalia, que se pueden dividir en dos grupos, no diferenciados ni siquiera definidos, pero creo que no hay enemigas de Monse Tomé en el vestuario. Es la información que yo manejo. Pero a muerte, pues tampoco. O sea, no es algo más tibio. No sé si me explico, Héctor.
Sí, perfectamente. Suena como sustituta a Sonia Bermúdez, lo comentaba Sonia, es las quinielas la mejor colocada. ¿Sería un perfil continuista o no? ¿Qué tipo de seleccionadora tendríamos?
Pues yo creo que sí, continuista, pero claro, entonces estamos con el mismo problema, porque Sonia Bermúdez no tiene casi experiencia, bueno, no tiene ninguna experiencia en la élite del fútbol femenino. Es verdad que ha ganado dos europeos sub-19 con España en 2023 y 2024, pero lo último que ha hecho es dirigir a la selección sub-23, que es una categoría que ni siquiera tiene competiciones oficiales. Si precisamente lo que se criticaba de Monse Tomé era, o de incluso de Jorge Vilda, por remontarnos más lejos en el tiempo, era que no tenían experiencia, que estaban un poco colocados a dedo, por decirlo de alguna manera. El caso de Sonia Bermúdez, yo no dudo de su capacidad, pero tampoco tiene experiencia en la élite. Si lo que se quiere es un cambio de rumbo, no sé si es la persona elegida.
Amalia, firmó el manifiesto contra Rubiales, es verdad, pero también, y le puede acompañar, y mañana, si es nombrada seleccionadora, va a aparecer esa imagen por todos los sitios. Cuando Luis Rubiales dice aquello de "no voy a dimitir", ella está sentada al lado de Monse Tomé y también le aplaude.
Sí, pero es verdad que Sonia fue de las primeras que dejó su cargo a disposición.
La primera, de hecho, Amalia.
Eso, justo.
La primera.
Pues mira. Pues
importante aclararlo, sí.
Justo, porque es que al final fue ella la que tomó esa decisión de decir "hasta aquí, yo no sigo". Pero es verdad que estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Sonia. El perfil es totalmente continuista. Si llevan años reclamando en esta selección las jugadoras, las campeonas del mundo, y antes de ser campeonas del mundo, que querían un cambio de mando y que querían un cambio de seleccionador, que querían a alguien potente, que querían un nombre que tuviera experiencia y que trajera cambio y que trajera profesionalidad, la verdad es que a mí no me cuadra este cambio si van a abogar por Sonia Bermúdez. La verdad, yo estoy con esas.
Bueno, pues mañana saldremos de dudas. A la 1:00 p.m. esa junta directiva, así que un rato después conoceremos qué ha ocurrido con el futuro de Monse Tomé, que termina contrato el 31 de agosto y de la que mañana se va a decidir su futuro. Sonia, Amalia, muchísimas gracias.
Solo un apunte, sí. Héctor, si me dejas 15
claro,
segundos.
Adelante, los que necesites.
Mañana se confirmará todo, si sigue o no Monse Tomé, y si no sigue Monse Tomé se va a anunciar el nombre del nuevo seleccionador o seleccionadora, que como decimos, la mejor colocada es Sonia Bermúdez. Y el primer partido, si hay nuevo seleccionador o seleccionadora, va a ser la semifinal de la Nations, 24 de octubre contra Suecia en España. Es eliminatoria, semifinal a doble partido, la final también sería doble partido, pero se estrenaría debut del nuevo seleccionador, seleccionadora, sí lo hay, en plena semifinal de la Nations.
Claro que se habla mucho del proyecto mundial 2027, pero en los próximos meses España puede volver a ganar una competición continental. Ahora sí, Sonia, Amalia, muchísimas gracias. Hasta mañana.
Un abrazo, Héctor, gracias.
El Larguero, Cadena SER.
Sevilla, Fran Ronquillo, muy buenas.
Buenas noches.
Ahí estamos. Nos contaba Enrique Aparicio anoche las imágenes de preocupación sobre la lesión de Isco desde la Rosaleda y hoy se ha confirmado que el jugador del Betis se ha vuelto a fracturar el peroné un año después. Ya es mala pata, Ronqui.
Sí, aunque la lesión no es idéntica a la del año pasado, que le obligó a pasar por el quirófano, sí que efectivamente estamos hablando de una fractura. Las imágenes de ayer eran premonitorias cuando abandona la Rosaleda en muletas empiezan ya a pensar que algo serio está pasando, y en el día de hoy, cuando se ha conocido el parte médico y el tiempo estimado, hablamos de 3 meses, con lo cual Isco no va a competir a alto nivel hasta noviembre como poco. Estamos ante un escenario parecido al de la pasada campaña, que se perdió más de media vuelta y que tuvo que tirar del equipo en las primeras jornadas del campeonato los Celsos. Vamos a ver si el inicio de Liga de los Celsos es el mismo difícil, que el del año pasado, que marcó en 5 jornadas consecutivas, pero la verdad es que se le han desmontado todos los planes a Pellegrini, que tiene un serio contratiempo, y a ver en qué medida esta lesión influye en la planificación del Betis, porque mañana, que el club va a presentar a Nelson de Osa a las 12 del mediodía, hay una comparecencia también de Ángel Haro y del director deportivo Manu Fajardo. Seguramente que en todo lo que tenga que ver con la planificación sobre Isco se va a hablar en el día de mañana, y en qué medida, como te digo, afecta y si esto cambia la hoja de ruta, porque verdaderamente se han encendido las alarmas y esta lesión hace que el Betis de nuevo, sin su mejor futbolista, arranque la temporada.
Claro, esta lesión agita el árbol de Dani Ceballos, que es un nombre que se repite mercados y mercado también, de que pueda volver al Betis, en este caso proveniente del Real Madrid. ¿Se habla de Ceballos hoy, el día de la lesión de Isco?
Es que no hay verano sin Ceballos, es como la canción de Georgie Dan. Si no escuchamos la barbacoa, parece que no ha empezado el verano, ¿no? O por lo menos nos pasaba esto hace años. Pues ahora en fútbol es lo mismo aquí en el Betis. No hay verano sin Ceballos, no hay verano sin un guiño de Ceballos. El otro día, cuando cumplía 29 años, su hermana publica una foto en una historia de redes en la que está con la camiseta del Betis de la final de Polonia. Eso supongo que es con el consentimiento de Dani Ceballos, porque si no, no tendría sentido, y lo hace para felicitar el 29 cumpleaños. Aunque hace ya unos meses había dicho el presidente que ya tuvo la oportunidad hace 2 años de no renovar con el Real Madrid y firmar por el Betis, que no lo hizo, y que ahora la negociación es cuestión de 3, no solo de Ceballos y el Betis, está el Real Madrid por medio, y aunque efectivamente no está descartado del todo, el hecho de que ahora con la lesión de Isco se abra un nuevo escenario hace pensar, después del guiño del otro día, que el Betis no tira la toalla del todo en este asunto. Y cuidado a ver qué puede plantearse mañana con la presentación de Nelson de Osa, porque igual nos encontramos otra bonita sorpresa y la agradable vuelta de Anthony, si es que es capaz el Betis de amarrar un año más de cesión de este futbolista, que sin duda alguna es de quien más está pendiente Pellegrini, ¿no?
Y si no, pues tendrá que ser Lo Celso el que asuma un poco los galones con la baja,
sí,
con la baja
hizo,
de Isco. Sí, sí, es que no queda
ya
otra.
Lo hizo,
para eso
ya
está
lo hizo
también.
El año pasado.
Claro, claro.
Isco apareció bien entrada la segunda vuelta, Lo Celso fue quien tiró del carro las primeras jornadas, y luego pues el Betis es verdad que en la segunda mitad ya con Isco mejoró mucho sus prestaciones. Vamos a ver qué temporada se da, porque francamente esto ha puesto patas arriba cualquier previsión. Nadie contaba que en un amistoso el Betis tuviera tan mala suerte como anoche.
Y por cierto, hay que mencionarlo también porque es un detalle bonito, ha puesto David Larrubia, el jugador del Málaga que ayer le hace esa entrada a Isco, con la cual le parte el peroné de forma accidental. Ha puesto un tuit de disculpas, deseándole pronta recuperación, que no sea nada grave, que todo el mundo que conozca a David Larrubia, dice el jugador del Málaga, jamás imaginaría que haría algo así con la intención de hacer daño, y ha contestado Isco Alarcón, le ha respondido en redes sociales y le ha dicho: nada que reprocharte, amigo, solo es un lance de juego como los cientos que hay cada partido. Un abrazo y buena suerte esta temporada. Así que buen ejemplo también, primero de Larrubia y luego de Isco Ronqui.
Sí, sí, mucha categoría por parte de Isco, ¿no? Y el chaval pues ha tenido mala suerte. Yo estoy convencido de que le había pedido incluso antes de la jugada de la lesión la camiseta para después del partido, pero bueno, de hecho es un ídolo para él, es un referente, con lo cual ha sido pura mala suerte y le ha tocado al Betis. ¿Qué vamos a hacer?
Mañana escucharemos a Ángel Haro. Gracias, Ronqui, hasta mañana.
Un abrazo fuerte, Héctor.
Pedro Follana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Raspadori ya está en Madrid, ¿verdad? Para firmar por el Atlético de Madrid.
Sí, ha llegado esta tarde-noche para pasar mañana el reconocimiento médico y firmar el contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030. Recordamos que el Atlético de Madrid va a pagar 21 millones de euros fijos más 4 en variables, 2 de más fácil cumplimiento y otras 2 más complicadas. Y la hoja de ruta era que viajaba desde Italia esta tarde-noche para aterrizar en Madrid. Lo ha hecho a eso de las 7-8 de la tarde. Y ya está en la capital de España para pasar, como decimos, mañana por la mañana el reconocimiento médico, luego ir al estadio a firmar el contrato, las pertinentes fotos para el anuncio oficial, y ya el martes por la tarde, que es cuando va a volver el equipo a entrenar, pues a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
¿Plantilla cerrada ya con la llegada de Raspadori? ¿Tú qué
plantilla crees? No cerrada, porque Carlos Martín se tiene que marchar del Atleti. En principio la idea es traspasarlo. Está el Getafe muy empeñado en cerrar su fichaje. También interesados el Rayo Vallecano, el Real Club Deportivo Mallorca y otros equipos de primera división. Por tanto, Carlos Martín va a salir seguro. Y a partir de aquí, el límite salarial del Atlético de Madrid ya está bastante ajustado. Si hay alguna salida importante, algún traspaso, habrá opción para llegadas. Si no, se presume bastante complicado. Vamos a ver qué pasa con Gallagher, que tiene buen cartel en Inglaterra. Si llega alguna oferta en este mes tan loco por jugadores como Molina o algún otro de la plantilla que se puedan plantear una salida, si se diera alguna salida, sí iría al mercado del Atlético de Madrid. Si no se da, va a ser complicado.
Gracias, Pedro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Está terminando sus vacaciones, bien merecidas, Javier Herrez. Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Héctor, a todos, buenas noches.
Y mañana para Austria ya, ¿no? ¿O te vas el martes?
No, hay que irse el lunes porque hay que ir a Múnich y de Múnich coger un coche para ir hasta Innsbruck, donde se va a jugar el partido. Allí estuvo España en el 2008, donde consiguió la Eurocopa, en Eustif, muy cerquita.
Y ¿no vuelves desde 2008 a Innsbruck?
Yo creo que no, con el fútbol no, y o sea que Múnich, Salzburgo, Innsbruck es una autopista que es como una Y, y en una hora y media, dos horas más o menos, si no hay mucho tráfico, y en agosto sí que lo hay, te puedes conectar fácilmente, ¿no? Ahí con una zona bastante, bueno, que nos da buenos recuerdos para la selección española de Luis Aragonés en aquella Eurocopa que, bueno, pues nos dio también, ¿no? Que cambió el sino de nuestro fútbol.
Ese amistoso del martes contra el Tirol, en el que no va a estar Camavinga, ¿no? Primer lesionado de esta pretemporada express del Real Madrid.
Eso es, lesión en el tobillo. Y el año pasado, pues justo hace un año, esa entrada fortuita en la previa de la Supercopa de Europa, en el partido frente al Atalanta, y en ese entrenamiento se lesionó una entrada de Tchouaméni fortuita, dejó a Camavinga fuera dos o tres meses, luego la lesión que ha tenido durante la temporada, y ahora comienza la actual con Xabi Alonso, y ese problema en un esguince de tobillo, pues que se recupera. A mí es un jugador que me encanta, pero que claro, con las lesiones, pues es que no ha dado nada de lo que se esperaba de él. Ha hecho, bueno, ya su, si no me equivoco, su tercera temporada completa, está ya en el Real Madrid,
es de
su cuarta.
Es de esos jugadores que necesitan jugar de continuo 30-40 partidos para rendir a su mejor nivel, ¿no?
Sí, sí, eso pienso yo. Yo creo que es un jugador que a mí me gusta mucho, el futbolista, creo que puede rendir a buen nivel, pero claro, cuando estás lesionado, pues no puede rendir, y ojalá se recupere pronto, porque es un jugador que sí que podría tener minutos, toda vez que no está Bellingham, no juega en la misma posición, pero claro, como hay tanto jugador y tan bueno en el Real Madrid, la baja de uno permite a otro tener opciones. En este caso, pues Tchouaméni sí que tenía que tener alguna opción, ¿no?
Oye, Javi, con lo que has palpado, con lo que has palpado estos días, ¿qué sensaciones hay en el vestuario y sobre todo en el club con estos primeros días de Xabi Alonso, ya de pretemporada normal, no lo del Mundial de Clubes, que fue de primeras empezar a competir por un título muy importante?
Bueno, pues que es un acierto, que Xabi Alonso tiene que ser un hombre para el Madrid muy importante, no solamente para este año, sino para los próximos también, que creo que Madrid ha acertado con su contratación, se demostró en el Mundial de Clubes, luego gana uno, en este caso pues ganó el Chelsea, cuando el favorito podía ser el PSG, es el fútbol, pero que Xabi Alonso yo creo que va con la tecla, bueno, pues que tiene que sacar el mejor rendimiento de jugadores como Mbappé y como Vinicius, veremos qué pasa con Rodrigo, que es un tema mucho más escabroso y más complicado, pero bueno, pues el club lo tiene claro, que Xabi Alonso es el hombre que tiene que llevar esta batuta y que lo va a hacer bien, y yo coincido con el club porque pienso que Xabi Alonso para Madrid es un acierto.
El fichaje del verano, así lo determina el club, y yo creo que es la realidad. ¿Qué crees en cuanto al mercado que va a pasar de aquí al 1 de septiembre? Hablabas de Rodrigo, en teoría va a haber movimientos de salidas y de llegadas, no parece, ¿no?
Irse del Madrid es muy complicado, hace mucho frío, aunque sea verano, y claro, nadie quiere salir del Madrid, no, los jugadores que no tienen ese hueco quieren seguirlo intentando, veas el caso de Rodrigo Goes y demás futbolistas que evidentemente, pues si el Madrid pudiera, pero es que claro, tienen un buen sueldo, no se quieren marchar, el Madrid no echa a nadie, pero quizá cuando vean que no tienen minutos, pues a lo mejor les compensa salir. Eso lo veremos el mes de agosto, el verano todavía pues, no ha hecho nada más que comenzar en cuanto a salidas y entras y más en el Real Madrid, y veremos lo que haga también Xabi Alonso, porque nos va a dar pistas, ¿no? Los primeros partidos de Liga, no así en el amistoso que era rotando, pero ya en los partidos de Liga, frente a Osasuna, frente al Oviedo, pues veremos que habrá jugadores que no rasquen y que, bueno, si tienen opción de salir, quizás sea bueno también para ellos, ¿no? El Madrid, como digo, no va a echar a nadie porque tienen contrato en vigor, pero que todos no caben es una evidencia y alguno tiene que salir. Eso también está claro.
Lo contábamos el viernes cuando parecía que el 9 de la plantilla iba a ser para Gonzalo García, una vez que se anunciara su renovación hasta 2030. Finalmente hubo un cambio y el 9 pasa a ser para Endrick, para el brasileño, lo cual se puede traducir en que ninguno de los dos va a salir. Uno renovado con una cláusula multiplicada por 20, creo que es, hasta los 1.000 millones, y Endrick con el 9 tampoco va a salir cedido. Creo que eso está claro. ¿Pero te esperabas que el club le diera el 9 a Endrick?
Bueno, es una cosa testimonial. Yo a eso le doy importancia cero. Lo que importa es lo que haga Xabi Alonso, que es el entrenador y el que va a tomar decisiones, que cuando no juegue Mbappé, pues quién va a jugar, ¿no? Ahí va a ser ese es el 9, da igual el número que lleves en el, o el dorsal que lleves en la espalda. El club, lo contamos en el Mundial de Clubes, piensa que todos no caben arriba, o sea que uno de arriba tiene que salir. Son fijos Vinicius y Mbappé. Rodrigo quiere quedarse y está en su derecho. Endrick podría salir cedido y está en su derecho de quedarse, pero es el que tendría que salir cedido toda vez que Gonzalo se queda en el Real Madrid, porque si Gonzalo no se hubiese quedado, pues evidentemente el que saliera Gonzalo, una cesión. No se habla de que se vayan fuera del club, sino a una cesión de un año. Y al club, el club veía con buenos ojos que Endrick saliera cedido un año. ¿Y el jugador no se quiere marchar? Insisto, está en su derecho. Veremos si luego no juega nada, pues a lo mejor llega el mes de enero o diciembre y prefiere salir para jugar, ¿no? Porque es un año de mundial. No olvidemos que es año de mundial y que los jugadores que no tengan minutos, cuando llegue el mes de noviembre, diciembre y vean que no juegan, algunos se pondrán nervioso. Porque quieren jugar con su selección y en el Madrid, pues están todos para jugar ese mundial del próximo año, ¿no? Así que, bueno, es muy pronto para tomar una decisión clara. El club, como digo, pues respeta la decisión de los jugadores, pero luego el césped, el verde, es el que te pone en tu sitio. Y como Xabi Alonso va a tomar decisiones, porque la gente no se olvide que Xabi Alonso va a tomar decisiones desde el minuto uno. Y lo dijo claramente cuando acabó el Mundial de Clubes.
¿Eso quiere decir, por ejemplo, sentar a estrellas en el banquillo de primeras?
El que no corra...
los de arriba no corren al banquillo y que juegue Gonzalo, por ejemplo.
El que se ahorre un esfuerzo, ese no va a ocurrir como el año pasado. Es que se ahorre un esfuerzo... no digo el minuto uno, pero que se ahorre un esfuerzo, aquí tienen que correr los 11. Eso está claro. Y Xabi Alonso se lo ha dicho y lo saben los jugadores. Si lo haces, pues mira, pues a jugar. Pero no porque te llames de una forma u otra, eso va a significar que tengas derecho de pernada y te vas a quedar jugando, porque no, eso no va a ocurrir. Así que va a haber minutos para todos y en esto creo que Xabi lo va a demostrar desde el minuto uno.
Y te hago la última, Javi. No va a salir este mercado, no es protagonista de las salidas de aquí al 1 de septiembre, pero ¿esperas novedades pronto con la renovación de Vinicius Junior? Porque al final, si no termina renovando, el verano que viene es el último en el que el Madrid puede sacar algo de dinero por él.
Bueno, no era un año para que Vinicius pidiera renovaciones y pidiera más dinero. No ha hecho un año este último como para pedir. Es un grandísimo jugador. Para mí merecía el Balón de Oro el pasado año, como también lo mereció Dani Carvajal, que creo que estuvo a un grandísimo nivel. Bajó los brazos y creo que no dio el rendimiento. Bueno, creo no dio el rendimiento que todo el mundo esperaba de él. De ahí luego ya la renovación y pedir más dinero y compararse. Mbappé gana más dinero porque la mitad de lo que gana es la prima de fichaje. O sea, es así de sencillo. Entonces se lo meten cada año, le aumentan, gana más dinero porque la prima de fichaje va ahí incluida. Esto lo ve cualquiera, lo sabe cualquiera, no puede ganar lo mismo Vinicius que Mbappé por ese motivo. Luego, que Vinicius se lo ha ganado y que merece una renovación, pues seguramente a lo mejor se lo ha ganado otros años, este último no. Entonces, subir al despacho a este año, creo que no está bien asesorado, o que la gente que está cerca de él creo que no ha dado con la tecla. Me parece que es un grandísimo jugador, pero que ha hecho un mal año y que cuando no tienes un buen año lo mejor es apretar los dientes, trabajar para... pelear por el Balón de Oro, ganar lo más importante, títulos con tu equipo, ser uno más, correr por el equipo, no solo para ti, y luego sí, subir al despacho y pedir un aumento de sueldo. Y eso este último año Vinicius no lo ha hecho.
Inicio muy importante de temporada para Vinicius. Gracias, Javi, te escucho mañana, un abrazo.
A ti, gracias. Chao, chao.
Inglaterra, Pablo Montaño, muy buenas.
Muy buenas noches, Héctor, ¿qué tal?
Hoy ha empezado la temporada de forma oficial en el fútbol inglés con la Community Shield, que es la Supercopa inglesa. Se le ha escapado el primer título de la temporada al Liverpool, ¿no? Contra el Crystal Palace.
Eso es, el pistoletazo de salida de la temporada en Inglaterra ya ha empezado con esa Community Shield y el Crystal Palace de Oliver Glasner parece que le ha cogido el gustillo a eso de tocar plata, porque en mayo ganó la FA Cup, el primer título de su historia. En 120 años de historia no había ganado nada, y 3 meses después, pues se ha proclamado supercampeón de Inglaterra. Podríamos decir que, contra todo pronóstico, para muchos una sorpresa, porque Liverpool venía de gastar 300 millones de euros en fichajes este verano. Los 4 grandes fichajes en los que ha gastado el Liverpool ese dinero eran titulares hoy: Ekitike, Beers, Frimpong y Kerkez. E incluso se ha adelantado hasta 2 veces en el marcador el equipo de Slot. Ha empezado marcando, ha empatado el Crystal Palace y así hasta en 2 ocasiones. Pero en la tanda de penaltis, como ya ocurriera también en la final de FA Cup contra el City en mayo, Dean Henderson, el portero del Crystal Palace, se ha convertido en héroe y al final pues el título se queda en el sur de Inglaterra, en el sur de Londres. El gran pero e imagen, podríamos tildar incluso de lamentable, ha sido que se le ha guardado un minuto de silencio y homenajeado a Diogo Jota y a su hermano André Silva, y los aficionados del Crystal Palace han empezado a gritar y a hacer mucho ruido durante el minuto de silencio, lamentablemente, que igual se ha visto compensado las cosas que tiene el destino, que el gol de Frimpong, el que ha sido el 2-1 del Liverpool, ha llegado justo cuando estaban empezando los aficionados del Liverpool a aplaudir en el minuto 20, pues en el minuto 20 y 20 segundos, el dorsal histórico que ya ha quedado guardado para la posteridad en el conjunto red, pues ha sido cuando ha marcado el Liverpool el 2-1. Nos quedamos con esa imagen un poco negativa, pero bueno, sí, que el Crystal Palace ha ganado su segundo título de su historia en apenas 3 meses.
Te meto en un pequeño marrón. Si me tuvieras que decir, a una semana de que empiece la Premier, ¿quién la va a ganar? ¿Quién es el favorito? ¿Quién?
Pues yo sigo pensando que es el Liverpool, aparte de porque defiende título y porque terminó bien la temporada conquistándolo quizá por sorpresa, también hablábamos de la sorpresa del Palace, pues lo del título liguero de la Premier del Liverpool podría ser también una sorpresa, porque todo el mundo ponía por delante al City, al Arsenal de Arteta, a ver qué pasaba también con el Chelsea de Maresca, y ahí estuvo el Liverpool de Slot, y es que se ha reforzado muy bien, y todavía parece que puede reforzarse un poquito más. Queda ahí el qué va a pasar con Alexander Isak, que está completamente apartado del Newcastle porque quería irse al Liverpool, pero el Newcastle no le quiere dejar salir, y alguna que otra inversión más que puede llegar en el Liverpool, y yo lo sigo poniendo como favorito. Hoy ha estado Salah completamente desapercibido, pero sabemos que el egipcio va a aparecer. No ha estado Gravenberch porque ha nacido su hijo y no podía estar presente. McAllister ha sido suplente por lesión, o sea que el Liverpool tiene mimbres para ser uno de los favoritos, y a ver qué pasa también este año con el Chelsea de Maresca, que viene de ser campeón de Conference, campeón del Mundial de Clubes, ha gastado también mucho dinero para reforzar al equipo, y que hoy ha jugado justamente un amistoso, el último amistoso de la pretemporada antes de debutar en Premier, ha ganado al Milan de Luka Modric, y también apunta a muchas maneras el Chelsea de Maresca.
Pues favorito para Pablo Montaño, corresponsal del diario AS en Inglaterra, el Liverpool, para ganar esta Premier 25-26. Un abrazo, Pablo, muchas gracias.
Abrazo grande, Héctor, chao.
Resta final de este larguero, y os recuerdo que hace un año estábamos inmersos este fin de semana en las últimas jornadas de los Juegos Olímpicos de París. Pues seguro que mucha gente no lo sabe, desde los años 80 al año siguiente de los Juegos se celebran en algún lugar del mundo unos Juegos con aquellos deportes que no tienen cabida en unos Olímpicos. Son los Juegos Mundiales, donde se disputan disciplinas relacionadas con los deportes aéreos, el béisbol, el billar, la petanca, disco volador, jiu-jitsu, karate, kickboxing, muay thai, salvamento acuático y así hasta 34 deportes. Los de este año empezaron esta semana, el día 7 de agosto, en Chengdu, en China, y terminan el próximo día 17. Y además, el presidente de los Juegos Mundiales, el equivalente a la presidenta del COI, Chris Coventry, es un español, José Perurena, que fue olímpico en su momento en México 68 y que desde hace 10 años, desde hace una década, está al mando de este gran evento. Nos vamos directamente hasta Chengdu, hasta China. José Perurena, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está yendo esta edición, estos primeros días de competición?
Pues me está yendo muy bien. Si quitamos el calor que hay en Chengdu, la competición va francamente bien. Yo creo que la organización en China siempre entregan el máximo y están saliendo juegos espectaculares.
¿Cómo surgió esta idea? Hace ya 40 años, ¿no? Más o menos, pero la de incluir en unos Juegos Olímpicos diferentes todas esas disciplinas que no entran en los de cada 4 años.
Bueno, fue en Los Ángeles, en el 81, cuando efectivamente había una, no sé, se fijó una cuota para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de Federaciones Olímpicas y se quedaban fuera. Una de ellas era Taekwondo, y entonces el presidente en aquel momento de Taekwondo era el dueño de Samsung, y entonces dijo, bueno, pues hagamos unos juegos nosotros, paralelos, para todos los deportistas que son olímpicos, porque entonces todas las federaciones eran olímpicas, y puedan organizarla paralelamente, y así surgió, se fueron haciendo cada 4 años, y acordaron con el Comité Olímpico Internacional en su día que se hacían al año siguiente de los Juegos, para no tener dos competiciones competir al mismo tiempo, y para dejar, digamos, un nivel a los comités olímpicos capacidad de organizar los dos eventos al mismo tiempo.
Hay muchísimos deportes, 34, desde squash, triatlón, juego de la cuerda, muy variado, de cualquier tipo de deporte, incluso de diferentes partes del mundo. ¿Cómo se decide qué 34 deportes son los que entran, cuáles no? ¿Cuál es el criterio?
Bueno, el criterio es todos los deportes reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, son 77, y que no están en los Juegos Olímpicos, potencialmente entran en los Juegos Mundiales, excepcionando motociclismo, automovilismo, el cricket, deportes, digamos, que son masivos de profesionales y que no se justifican porque no puede entrar nada de motor en los Juegos. Además de disciplinas no olímpicas de federaciones olímpicas. Ejemplo, piragüismo, que tiene 3 disciplinas olímpicas, ha tenido en París y va a tener 3 en Los Ángeles, pero tiene 3, que es el kayak polo, el maratón y el dragon boat, los dragones.
Hay 102 atletas españoles ahora mismo en Chengdu. ¿En qué somos buenos los españoles en estos Juegos Mundiales?
Pues yo creo que hay varias disciplinas muy importantes. Karate es una disciplina de la que estoy aquí ahora y lleva 2 medallas y va buscando la tercera. El kayak polo en piragüismo es muy, muy importante. Uno de los deportes que puede ser sorpresa puede ser el squash. Yo creo que los deportes que van a estar en Tokio en Los Ángeles, han hecho un esfuerzo enorme, porque hay 6 deportes que tenemos nosotros aquí en estos Juegos que estarán en Los Ángeles.
Claro, que se van a incluir en los próximos Juegos Olímpicos de 2028. Sí. Uno de los 102 atletas y uno de los 2 abanderados en la ceremonia de inauguración fueron María Torres, karateca, y otro de ellos, Marco Plazuelo, madrileño de 27 años, que compite en salvamento acuático. Tenemos por ahí al abanderado. Sí. Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Muchas gracias por invitarme.
Nada, el placer es nuestro. ¿Qué tal el otro día esa ceremonia inaugural? ¿Cómo era? ¿Era parecida a las que tenemos en la cabeza de París, de Tokio, de Río, de Londres, de los últimos Juegos Olímpicos? ¿Cómo fue llevar la bandera española en esa ceremonia?
Ha sido espectacular, ha sido un honor. Sí que es cierto que al no ser en un estadio no haces esa vuelta, de ese rodeo por la pista de atletismo, pero fue muy emocionante, y de hecho, bueno, ya lanzo el agradecimiento al COE o a cualquiera que fuese partícipe de darme la oportunidad de llevar esa bandera, porque ha sido muy emocionante, pelos de punta, fuegos artificiales, fue una puesta en escena muy bonita por parte de la organización, y ya te digo, para mí es un honor el poder representar a todos los deportistas de mi país, de todas las disciplinas.
Tú compites en salvamento acuático, creo que ya has terminado tu participación, ¿qué tal ha ido?
Sí, ya hemos terminado, hemos conseguido la delegación de aquí de España de salvamento 2 medallas, 2 bronces, uno individual de una chica y el otro de un relevo femenino. Luego los chicos hemos quedado cuartos, sextos y séptimos, así que bueno, muy bien, porque el nivel ha subido de forma espectacular. Ha venido mucha gente de natación olímpica y bueno, al final el nivel ha subido como la espuma.
¿Y en qué consiste las pruebas de salvamento acuático? Para que la gente se haga una idea, ¿cómo se puede competir en salvamento acuático?
Pues mira, ahora mismo aquí en Chengdu, en los World Games, solamente viene la parte de piscina, que es literalmente como la natación. Son pruebas de velocidad en la piscina, también con sus relevos. Lo único que de vez en cuando, bueno, en todas las pruebas hay un componente extra, que es un maniquí, los típicos maniquís naranjas que vemos en la piscina. Y entonces, vale, pues en vez de ser un 50 libres, como hablaríamos de natación, pues es un, por ejemplo, un 25, coges, sí, el maniquí que está justo en medio y lo remolcas a crawl hasta el final. Entonces son pruebas muy espectaculares y luego está la faceta de la parte de la playa, que no está incluida aquí en los World Games, que son pruebas de velocidad en arena, como un 100 lisos, pues en trasladar arena, nadar en el mar, sales de la playa y tienes que volver otra vez a la playa en recorrido de unas boyas. Al final es un deporte muy, muy completo y que luego la gente cuando lo descubre se sorprende.
José, ¿cuántas medallas tiene que conseguir aquí España en estos Juegos Mundiales? Porque claro, siempre cuando llegan los Juegos Olímpicos hablamos de superar las 22 de Barcelona 92, que parece que nunca terminamos de superarlas. ¿Aquí con cuántas medallas nos seríamos contentos para casa el día 17?
Siempre estamos compitiendo con los olímpicos, nos movemos en el mismo número de medallas, 20, 22, nos movemos en ese nivel, y yo creo que el nivel es altísimo. El hecho de que todas las federaciones se han dado cuenta que pueden estar en los Juegos Olímpicos, la de salvamento y socorrismo es una de las que ha puesto la máxima energía porque tiene esperanzas de entrar en Brisbane. Entonces, como todas tienen esperanza, ¿quién hubiera dicho que squash iba a entrar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando en Estados Unidos es el racquetball el que más funciona. Lo que hemos querido hacer, y ha sido mi sueño, y yo creo que prácticamente lo hemos cumplido, es que un atleta que compita aquí, pues no eche de menos competir en los Juegos Olímpicos. No, en los Juegos Olímpicos hay 10.000 cuotas y hay que cumplirlas, y no pueden estar todos. Por lo tanto, hay que dar dignificar a los atletas. El movimiento olímpico son todos los 70 deportes de las 77 federaciones y están aquí compitiendo a un altísimo nivel.
Marco, ¿qué tal de ambiente? ¿Cómo se está portando la gente ahí en Chengdu? ¿Ahí va mucha gente a veros a las diferentes pruebas o no?
Bueno, yo de hecho iba a cortar a José porque es espectacular la puesta en escena de toda la organización china. La villa es una locura. Parece un resort de 5 estrellas.
O sea, estáis en una villa olímpica también, todos los deportistas juntos, sí, como en los Juegos Olímpicos habituales, ¿no? Qué bueno.
Sí, sí, al final lo que consigues con esto es que el deportista entre en competición desde el minuto uno. Al final, pues se motive más, hay deportistas de todos los países, entras en otro juego, y es una experiencia que vivirla es algo espectacular.
¿Y se alargan también las noches, como los Juegos Olímpicos, en la villa olímpica de los Juegos Mundiales o no?
Eso creo que lo que pasa en Chengdu se queda en Chengdu, ¿no?
Vale. Esa frase ya me la sé, me suena del verano pasado, de lo que pasa en París se queda en París.
Ahí está.
Te hago la última, José, ¿para cuándo unos Juegos Mundiales en España?
Bueno, es una buena pregunta. Nosotros tenemos el 29 en Alemania, en Karlsruhe, muy cerca de Stuttgart. Y estamos abriendo las condiciones para los siguientes, que son en el 33. De momento, en las reuniones que yo tengo aquí, hay 5 ciudades ya interesadas de 5 países que lo quieren organizar. Yo estaría encantado que una ciudad española lo hiciera, o un conjunto de ciudades, ¿no? Porque se pueden hacer, por ejemplo, ya dije en su día que entre Oviedo, Avilés y Gijón lo podrían hacer perfectamente. Primero, lo más importante, quiero ya aprovechar, dar las gracias al Comité Olímpico, que ha equipado al equipo de los Juegos Mundiales con la misma equipación que al equipo de París. Luego, el Consejo Superior de Deportes, que al final ha tomado la decisión de apoyar a todos los equipos. Y bueno, la única espinita que se me queda es que habíamos ofrecido dar televisión en directo a Televisión Española, y de momento pues salimos en las noticias, pero no estamos dando en directo.
José Perurena, presidente de los Juegos Mundiales, y Marco Plazuelo, uno de nuestros 2 abanderados en esa cita en Chengdu, en China. Muchísimas gracias por atendernos al larguero de la cadena SER, y suerte en lo que queda de competición. A ver si llegan todas las medallas que deseamos en la delegación española. Un abrazo a los dos.
Muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Buenas noches.
El larguero.
6 minutos para terminar este larguero de domingo 10 de agosto. Álvaro Benito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Héctor.
Miguel Ángel Ciberraín, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí estamos.
Álvaro, ha sufrido más de la cuenta Alcaraz, yo creo, ¿no? En este primer partido en Cincinnati.
Yo creo que, a ver, en ningún momento peligró de verdad el encuentro. Hay que ponerlo también en el contexto de que era el primer partido de Carlos Alcaraz desde Wimbledon. Se saltó Canadá, yo creo que además de manera bastante certera. Y Tsumur ya le costó en Roland Garros. Es decir, que es un primer partido incómodo. Y hay que recordar y recalcar, Héctor y oyentes del larguero, que Alcaraz siempre le va a costar, más que en tierra, yo creo que también más que en hierba, ganar en 3 sets a un buen número de tenistas en pista dura. Ha ganado Tsumura, el bosnio, 6-1, 2-6, 6-3, hora y 41 minutos. Accede a la siguiente ronda, donde va a jugar frente a Medjedovic, que es un serbio que juega muy bien al tenis, muy joven, ha ganado ya Grigspor. Su entrenador es Jorge Aguirre, el que estuvo durante muchísimos años con Alejandro Davidovic, y ese partido será pasado mañana, así que lo importante hoy, Héctor, era ganar, aunque sea sin brillantez, y lo ha conseguido Carlos Alcaraz.
Zubi, ¿tú cómo has visto a Carlitos hoy en su debut?
Pues bastante mal.
Directamente.
He visto bien el primer set, ha jugado muy bien, no ha tenido ningún problema, pero en el segundo se ha dedicado a pasear por la pista, tirar bolas fuera, despejando para aquí y para allá, sin darle importancia al partido. Incluso en el tercero ya ha apretado un poquito, se ha puesto 3-1, pero se ha dejado empatar a 3, y ahí es cuando ha dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado, no podemos dar más facilidades, y se ha ido al 6-3, pero el partido ha sido malo. No ha tenido muchas intenciones de jugar bien al tenis. Él es así, tampoco le vamos a decir nada, porque a veces juega como le da la gana y luego acaba ganando, así que bueno. Pero ya irá mejorando.
Sí, ¿esto tú se lo achacas a estar 4 semanas sin jugar o a otra cosa?
No, hombre, 4 semanas sin jugar a veces les viene muy bien para descansar. Lo que pasa es que también hay que tomarse las cosas en serio. Él del segundo set no se lo ha tomado en serio. Ha salido allí y bueno, aquí vamos a ver qué hacemos. Tiramos la bola para aquí, tiramos la bola para allá. Y como todo el mundo juega bien al tenis, porque los tenistas hasta el número 1000 todos son buenos, pues hay que tener cuidado porque te dan un disgusto al menos descuido. Lo que pasa es que, claro, luego llega la hora de la verdad y, como yo digo, los puntos importantes los ganan los buenos, y cuando ha llegado los puntos importantes, pues los ha ganado Carlitos. Y por eso ha ganado el partido hasta con claridad en ese último set.
Deduzco por tus palabras, Zubi, que ves mejor a Sinner, ¿no? En este Master 1000 de Cincinnati, de momento, más favorito al triunfo.
Bueno, mira, Sinner tiene un sistema de jugar diferente completamente. Él va a piñón fijo. Él sale y te machaca. Si te tiene que meter 6-0, 6-0 o 6-1, 6-1, 6-1, 6-2, le da lo mismo. Él no se anda con tonterías, no se anda pensando si se divierte o no se divierte. Él juega a palos y es un método de jugar. Luego a lo mejor se encuentra con Carlitos le busca las vueltas y le gana. Así que, bueno, cada uno es como es.
Álvaro, tú ves, se lo preguntaba ayer a Mielgo, que esto de Cincinnati, sobre todo el US Open, que arranca en 2 semanas, va a ser un mano a mano entre Alcaraz y Sinner, ¿o ves alguno más?
Bueno, no, veo a los dos, bueno, veo a uno, que es Jannik Sinner, que para mí es indiscutible favorito y mucho más favorito en este US Open que como estaba el panorama en Wimbledon, teniendo en cuenta que Alcaraz había ganado en 2023 y en 2024. Yo creo que ahí había una igualdad, yo creo que bastante real, 50-50. Pero es que Jannik Sinner ha ganado los últimos Grand Slam que se han celebrado sobre pista dura, abierto a Australia y US Open. Yo veo en un primer escalón a Sinner y en un segundo escalón a Alcaraz, pero no comparten el mismo escalón, para mí, de cara al US Open, diré.
Pues lo iremos viendo, lo iremos contando en las próximas semanas. Gracias, Álvaro. Zubi, hasta mañana.
Un abrazo grande.
Hasta mañana, chao.
Se ha terminado también la carrera ciclista que se disputa más al norte del mundo. Nos lo ha ido contando Borja Cuadrado en los últimos días. Y no sé cómo ha terminado porque había grandes nombres del pelotón al norte de Noruega, por encima del círculo polar ártico. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en Tromso estamos despidiendo la Arctic Race, la prueba más al norte del mundo en lo que se refiere a ciclismo, y que ha finalizado con victoria del neozelandés Corbin Strong, aquí a poco más de 1000 kilómetros del polo norte. Segundo ha sido el británico Pitcock, y tercero el italiano Cristian Scaroni, en una última jornada que ha finalizado con victoria para el noruego del 1X, Fredrik Duernes. En cuanto a los españoles, la mala noticia, el abandono de Pau Miquel en un día en el que lo intentaron Marcel Camprubí, también Diego Uriarte y Hugo de la Calle, el corredor asturiano del Burgos, que ha sido 16º, el mejor español, y que sueña con correr en 2 semanas la Vuelta a España.
Gracias.
Lo mejor del día.
Gracias, Borja. Y ahora lo mejor del día es con Ángel García. Hola, muy buenas, Ángel.
Hola, Héctor, ¿qué tal?
El último minuto del larguero para ti.
Pues te iba a preguntar si ¿sí? ¿Qué tal son tus conocimientos como árbitro?
Escasos. Mira que me pegó bien a Iturralde, pero no se me pega nada.
Pues ten cuidado si vas al fútbol, porque igual te pasa como a este hincha de Inglaterra. En la cuarta división, en el partido entre el Bromley y el Barnet, faltaban unos 30 minutos para el final y a un hincha le han pedido que por favor sea el árbitro del partido, porque este se ha lesionado, y han preguntado: ¿hay algún hincha que aquí esté presente y tenga conocimientos de arbitraje? Pues uno ha levantado la mano y le ha tocado dirigir el partido, así que cuidado, Héctor, que te puede tocar.
Un aficionado pitando un partido de su propio equipo.
Bueno,
no ha habido queja del rival de momento.
Esperemos,
¿no?
Que no.
Bueno, gracias, Ángel. Aquí lo dejamos. Hasta aquí este larguero de 10 de agosto. Mañana varias citas con el Deporte en la SER. A las 3, Paco Joenser Deportivos. 8:30, Tony López en Hora 25 Deportes. Y desde las 11:30, más larguero con Álvaro Benito. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.